Mantra FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar. La afirmación del discípulo. Soy un punto de luz dentro de una luz mayor. Soy una corriente de energía amorosa dentro de la corriente de amor divino. Soy un punto de fuego del sacrificio, enfocado dentro de la ardiente voluntad de Dios, y así permanezco. Soy un camino por el cual los hombres pueden llegar a la realización. Soy una fuente de fuerza que les permite permanecer. Soy un haz de luz que ilumina su camino, y así permanezco. Permanezco así, y giro, y huello el camino de los hombres, y conozco los caminos de Dios. Y así permanezco.
Hola, buenos días, buenas tardes. Saludamos y agradecemos a la producción de Radio Mantra FM. Sin su ayuda, este programa, El Faro Camino a Shambhala, no podría llegar a sus casas cada martes. También, como no, a todos aquellos que nos estéis escuchando por el reproductor, a los que estáis ahora mismo en el chat y a quienes lo vais a hacer en diferido. Y, como no, vamos a saludar al equipo que hoy está al frente del programa. Tenemos en Argentina a nuestra compañera María Teresa. Buenos días, María Teresa.
Hola, Jesús. Buenas tardes para ti. Bueno, acá un día fresco, nublado. Y bueno, preparados para compartir con todos nuestros oyentes un bello programa sobre la ley del esfuerzo grupal. Gracias, Jesús.
Y en México, en la capital, tenemos a nuestro compañero Ricardo. Buenos días, Ricardo.
Hola, Jesús. Buenas tardes. ¿Qué tal, amigos? Una gran alegría de compartir este momento y sobre todo con un gran tema que es el que se va a tratar el día de hoy, que nos va a hacer reflexionar y encontrar seguramente muchas respuestas. Un saludo a todos. Gracias, Jesús.
Muy bien. Y un servidor, Jesús Arcano, iniciando la edición 369 del Faro Camino a Shambhala. Bien, amigos. Desde que iniciamos este programa, como saben, estamos desarrollando las leyes y los principios que van a establecer la jurisdicción de Cristo en la nueva era. Continuamos un nuevo ciclo sobre la ley del esfuerzo grupal y nos referiremos a que el grupo es una entidad y tiene un alma grupal. Trataremos, como siempre, todos juntos, de reflexionar sobre el tema que hoy nos convoca. En un intento claro de aplicar en nuestra vida diaria y en aquellos grupos con los cuales compartimos nuestro servicio, las leyes y los principios de la nueva era. Para iniciarnos en el tema, podríamos decir que cuando un grupo de seres humanos une su conciencia en niveles superiores, se forma una conciencia grupal o alma. Un grupo se forma basado en gran medida en el destino o la respuesta sincrónica a un propósito compartido, antes que basado en el karma, como en las etapas tempranas del proceso grupal. Los individuos en el grupo son cada uno llamados por el punto central sintético de la vida grupal que está formando el grupo. El grupo establece un proceso meditativo sincrónico que forma una entidad en los niveles mentales abstractos, el alma grupal. Esta alma grupal contiene energías que necesitan ser puestas en relación unas con otras a fin de reconocer una síntesis más profunda. Así como ciertos seres humanos, por medio de la meditación, la disciplina y el servicio, han establecido definitivamente contacto con su propia alma y pueden convertirse en canales para expresarla y ser intermediarios para distribuir en el mundo la energía del alma. Similarmente, los hombres y mujeres que tienden a vivir como almas forman grupos de almas en armonía con la fuente de provisión espiritual. Aquí tenemos una primera pregunta y es para ti, María Teresa. Cuando el discípulo entra en contacto con el maestro de su grupo, ¿qué podrías ampliarnos?
Bueno, este momento trascendente para el ser humano, ¿no? Comenzaría o tiene la posibilidad de este contacto cuando justamente estabiliza ese contacto con el alma inicialmente y aprende a alinearse con rapidez. Entonces, y no antes, entra en contacto con el maestro de su grupo y responde inteligentemente al plan. Análogamente, el grupo coordinado de almas puede entrar en contacto con ciertas grandes vidas y fuerzas de luz. La unida aspiración, consagración y devoción inteligente del grupo eleva a los individuos que lo componen a alturas imposibles de alcanzar por sí solos. El estímulo grupal y el esfuerzo mutuo conducen al grupo a una intensa realización que no la lograrían de otra manera. En la misma forma en que la ley de atracción, al actuar en el plano físico, unió a los seres humanos en un esfuerzo grupal, así entonces, por analogía, la ley del impulso magnético puede guiarnos cuando, en grupo, en forma unida, constituimos o podemos constituir canales para prestar servicio con total olvido de nosotros mismos. Este pensamiento encierra la oportunidad inmediata que se abre ante los grupos de aspirantes y personas afines de buena voluntad que existen en el mundo. Si trabajan juntos como grupos de alma, pueden realizar mucho. Es necesario comprender que en este trabajo no puede ni debe haber ambición personal ni espiritual. Tampoco se trata de establecer una unión personal. Esto no se refiere a una unión mística, mucho menos significa alineamiento ni unión con el grupo de un maestro, ni fusión con el propio grupo interno de discípulos consagrados, ni con el propio rayo de la vida. Estos factores se aplican individualmente. La unión que se establece es mucho más importante y vital porque es una unión grupal. Se trata entonces de llevar adelante un esfuerzo grupal de tal magnitud que producirá con acrecentado empuje un potente impulso magnético que llevará a esas vidas que vigilan a la humanidad y a nuestra civilización y trabajan por intermedio de los maestros de sabiduría y de la jerarquía. Ese acrecentado empuje o impulso llega a esas vidas superiores, ¿no? Entonces, Ricardo, preguntarte, ¿este esfuerzo grupal exigirá de ellos alguna respuesta?
Sí, claro que sí. Y mira, será un impulso magnético que unirá las fuerzas influyentes y benéficas por intermedio de todos los grupos de aspirantes. Por el esfuerzo concentrado de los grupos mundiales, que es el grupo uno en realidad, la luz, la inspiración y la revelación espiritual podrán ser liberadas con tal poder que efectuarán definidos cambios en la conciencia humana y ayudarán a mejorar las condiciones de este mundo. Abrirá los ojos a las realidades fundamentales, ahora solo apenas presentidas. El sentido de responsabilidad es uno de los primeros síntomas que indica que el alma del individuo va despertando. El alma de la humanidad está también despertando masivamente y de allí los siguientes indicios. Primero, el aumento de sociedades, organizaciones y grandes movimientos para el mejoramiento de la humanidad. Segundo, el creciente interés del pueblo por el bienestar general. Hasta hoy, las altas esferas sociales se han interesado por ello, sea por razones egoístas de autoprotección o por un paternalismo innato. Los intelectuales y profesionales han investigado el bienestar público basándose en lo general y material, y la clase media inferior se encuentra envuelto en los mismos intereses. Interés que ha descendido a quienes se hallan agudamente despiertos y alertas para el bienestar general, nacional o internacional. Esto es muy bueno. Y a la vez es un signo alentador. Tercero, como tercera característica, los esfuerzos humanitarios y filantrópicos están en su apogeo, a la par de las crueldades y odios que la separatividad, las ideologías nacionalistas acentuadas, la agresividad y la ambición. Esto está sucediendo en todas las naciones. Cuarto, la educación se ha convertido en un esfuerzo masivo y a los niños se los está equipando intelectualmente. El resultado general de este esfuerzo es el de enfrentar las condiciones materiales y nacionales. Está de acuerdo con el plan divino y sin lugar a dudas que es muy bueno. Y quinto, el creciente reconocimiento de que el ser humano común se está convirtiendo en un factor importante en los asuntos mundiales. Los medios de comunicación llegan hasta él y hoy tiene la suficiente inteligencia e interés para formar su propia opinión y tener sus propias conclusiones. Y con todo esto, Jesús, preguntarte, gran parte de lo que sucede hoy en el mundo es causado por estímulo del alma. ¿Qué nos podrías comentar, Jesús?
Pues podríamos decir que es un estímulo acrecentado al cual reacciona la entera familia humana, aunque individualmente no hayan hecho contacto con el alma. Este acrecentado estímulo se debe a dos cosas. Primero, una gran mayoría, cuyo número aumenta rápidamente, está haciendo contacto con sus almas por la intensa aspiración y aún por la verdadera desesperación. Segundo, la jerarquía de maestros está muy activa hoy, lo cual se debe a la demanda de la humanidad que ha llegado continuamente hasta ellos en las últimas décadas y está recibiendo una inevitable respuesta. B, al estímulo de la jerarquía planetaria misma. Ha llevado a muchos de los que pertenecen a las filas de la jerarquía a recibir una de las iniciaciones superiores. En consecuencia, ha llegado a ser más poderosa y su influencia es más magnética y radiante. En los numerosos hilos de luz tejidos por los aspirantes, discípulos e iniciados del mundo, puede verse cómo aparece gradualmente el antacarana grupal, ese puente por medio del cual toda la humanidad podrá ser abstraída de la materia y de la forma. La construcción del antacarana es el grande y final servicio que pueden prestar todos los verdaderos aspirantes. La meta de la evolución normal es llevar a la humanidad a la etapa en que se establece una línea directa de contacto entre la personalidad y la tríada espiritual a través del alma, o mejor dicho, el empleo de la conciencia del alma para alcanzar tal perfección, siendo consumado en el momento de la tercera iniciación. La quinta raza, en su totalidad, se halla ahora en la entrada del sendero del discipulado. Dirige su mirada hacia el futuro, ya sea hacia la visión del alma, un mejor modo de vivir, una situación económica desahogada o hacia mejores relaciones internacionales. Lamentablemente, esta visión es a menudo distorsionada, materialmente orientada o solo parcialmente percibida. Pero, de una forma u otra, las mayorías tienen hoy una apreciable comprensión de lo nuevo y deseable. Nuevamente tenemos una pregunta. Es para ti también, María Teresa. ¿Quiénes poseen visión? ¿Quiénes son?
Bueno, en el pasado, Jesús, eran los intelectuales. Y también la élite, quienes tenían el privilegio de poseer una visión. Y esto era porque eran los que tenían acceso, ¿no?, a la educación, a la ilustración. Pero hoy la tienen las mayorías humanas. Por lo tanto, la humanidad está preparada para realizar un proceso general de alineamiento, y esa es la razón espiritual detrás de las grandes crisis que se están viviendo. Vamos a leer ahora un párrafo del antiguo comentario que en una de las de sus estrofas más místicas dice lo siguiente: la afilada tijera del dolor debe separar lo real de lo irreal. El látigo del dolor debe despertar a la vida refinada, el alma dormida. El sufrimiento producido por la extirpación de las raíces de la vida en el terreno del deseo egoísta debe ser soportado, y entonces el humano quedará liberado. Así es señalado proféticamente lo que se puede denominar el fin de la raza aria, no en el sentido de culminación, sino en la finalización de un ciclo de perfeccionamiento mental, preparatorio para otro, en que la mente será aplicada correctamente como instrumento de alineamiento y después como faro del alma y controladora o gobernadora de la personalidad. En el lento proceso de la evolución, el siguiente paso de las mayorías consiste en lograr el alineamiento del alma y la forma para establecer una fusión en la conciencia. Después de una apreciación mental del principio crístico y su profunda expresión en la vida, esto es algo que se ve surgir claramente. Lo evidencia el interés universal por la buena voluntad que conduce a la paz. Este deseo de paz podrá estar basado en el egoísmo individual o nacional, o bien en el verdadero deseo por un mundo más feliz, donde el humano puede llevar una vida espiritual plena y basar sus esfuerzos en valores más reales, observable en todos los proyectos que se llevan a cabo para lograr un nuevo ordenamiento social. Entonces, basado también en la libertad humana y en la práctica de las rectas relaciones y los derechos humanos. Se manifiestan también en el trabajo de los grandes movimientos humanistas, en las organizaciones de beneficencia y en la amplia evocación de la mente humana, mediante la red de instituciones educativas en todo el mundo. Entonces, Ricardo, preguntarte, ¿el espíritu crístico está presente?
Sí, claro que sí. Y las grandes avenidas de acercamiento a la realidad son de naturaleza espiritual e interpretan el propósito divino. Y aunque la religión cristiana hable del reino de Dios, o el humanista ponga el énfasis sobre la hermandad humana, o los líderes que luchan contra el mal, todos expresan el surgimiento del amor de Dios en forma de espíritu crístico. En consecuencia, la mayoría humana ha llegado a un punto en que emerge de la oscuridad. Ha evocado la reacción de los poderes del mal, de allí el intento de detener el progreso del espíritu humano y la marcha progresiva de lo bueno, lo verdadero y lo bello. El maestro solo se interesa por el individuo desde el punto de vista de su utilidad para el alma grupo y su capacidad para ayudar. la simultánea relación de los miembros del grupo con el alma de su propio nivel que conduce a la integración grupal en los niveles del alma. La fuerza que generalmente distribuye el discípulo hasta el momento que llega a la etapa en que es un canal establecido y automático, está matizada por la característica de la personalidad. Pero llega el momento en que el discípulo puede a voluntad distribuir la energía rámica y la del alma grupal en su estado puro. La fusión consciente del alma individual con el alma grupal constituye la relación consciente con la jerarquía, que es el reino de las almas. La verdadera alma grupal es el ashram. Amigos, compañeros, la bibliografía consultada en esta ocasión son Cartas sobre Meditación Ocultista, Discipulado de la Nueva Era, tomo 1 y 2, Psicología Esotérica 2, La Educación en la Nueva Era y Los Rayos de la Iniciación y las Iniciaciones de Alison Bailey. Así también, Cuadernos del Grupo de Meditación Creativa. Y ahora vamos a las preguntas que ha preparado el equipo o alguna que desde el chat nos puedan enviar. Adelante, Jesús.
Muy bien, continuamos, compañeros, dialogando sobre las preguntas que han formulado los miembros del chat, del grupo, y esperamos que por el chat alguien se anime y también nos formule alguna. Las preguntas, la primera dice así: ¿qué energías forman esa entidad conocida como alma grupal? ¿Qué energías forman esa entidad conocida como alma grupal? ¿Quién se anima?
Pues lo que sucede es que cuando hay un grupo de seres humanos que son aspirantes o discípulos ya de algún grado y logran una sintonía de vibración, sintonía de propósitos, entonces se produce una atracción por esa ley magnética de atracción, que va a permitir que se funda esa unión, se haga esa unión y se realice una gran síntesis, que en realidad ya es un alma de grupo, porque ya no es el alma individual, ya no es la personalidad. En primer lugar, se están reconociendo como almas, pero al estar unidos ahora en esos propósitos mayores, se va a crear esta energía particular, que es el alma grupal. Este tipo de almas grupales también se puede encontrar en distintas organizaciones actualmente en el mundo. Cuando vemos, cuando se forman, por ejemplo, en un hospital, en una escuela educativa, en una institución de orden social, ese grupo de almas que tienen una energía particular y que se están reuniendo llegan a formar también un tipo de alma grupal. Pero aquí lo importante es que los discípulos y los aspirantes espirituales tienen un alma grupal muy especial que va a favorecer a la jerarquía, al trabajo de la jerarquía. Sí, Jesús.
Muy bien. ¿Te interesa?
Sí. Bueno, las energías de las almas de cada uno de los integrantes del grupo conformarán el alma grupal, ¿no? Por lo que esa alma grupal tendrá energías de la mente abstracta, incluso puede tener contenidos de los niveles búdicos y de los niveles átmicos, ¿no? O sea, energías mentales, energías de unidad y energías de voluntad al bien. Por lo tanto, son fundamentalmente energías constructoras y de gran potencia espiritual que impulsan a quienes participan de esos grupos, claro está, a ambientes más elevados y podemos llamarles de fuerte transformación, ¿no? Desde donde puede distribuir la energía recogida desde lo superior. Estos momentos de recolección de energía en los cuales son aquellos en los cuales se producen meditaciones grupales, como con determinado propósito, como por ejemplo las meditaciones de las leyes y principios de la nueva era, la meditación de triángulos, las meditaciones de plenilunios y novilunios, todas aquellas meditaciones que se hacen entre los grupos, o sea, intergrupales y encuentros que se realicen, todo esto son momentos oportunos para absorber grandes cantidades de energía superior, ¿no? Y todo esto se ha visto, es evidente, se ha visto centuplicado por la venida de Internet hace ya algunas décadas y también, por supuesto, por los medios de comunicación que hoy disponemos, y, o sea, las aplicaciones han ayudado mucho para potenciar este tipo de meditaciones y de reuniones que pueden canalizar y distribuir esas energías superiores.
Muy bien, pues más o menos lo mismo podría añadir, que evidentemente estas energías son las energías que siempre hemos tocado desde que empezamos con el tema de buena voluntad mundial, la luz, el amor y la voluntad al bien. Ahora bien, con la característica de que no es una información teórica, la debemos expresar, la debemos irradiar, y eso ya es mucho más complejo porque implica precisamente la integración de la personalidad y el alineamiento total con el alma. Pero bueno, es un camino de trabajo que tarde o temprano deberemos afrontar. Bien, tenemos una segunda pregunta.
Perdón, Jesús,
dime.
Quería nada más agregar que hay de almas grupales a almas grupales según el grupo humano, las almas que estén reunidas, a veces en forma inconsciente, pero se forma un tipo de alma grupal. Y aquí quería resaltar el ejemplo de cómo, por ejemplo, en Mantra FM, allí hay un alma grupal que se ha formado. También existe un alma grupal en una plataforma Zoom, como es la que usamos, o en otro tipo de instituciones. Y es bueno saberlo porque allí hay un alma grupal, un espíritu grupal como alma que está favoreciendo la actividad y la labor de esos grupos que están trabajando indudablemente en beneficio de la totalidad. Ese era el comentario.
Gracias. Muy bien, Ricardo. Hacemos una segunda pregunta del equipo del Faro. Dice así: ¿la unión y el esfuerzo grupal producen la atención de algún maestro de la jerarquía? ¿Quién se anima? Venga.
Bueno, voy a iniciar. Sí, la jerarquía siempre está atenta a las invocaciones humanas, ¿no? Y siempre, siempre, siempre dará alguna respuesta. Para darnos cuenta de ello, tenemos que estar atentos nosotros, ¿no? Porque por allí se cansan de dar respuesta y nosotros estamos en otra cosa, ¿no? Entonces, antes dijimos que esta respuesta viene presentada como luz, como bien decías recién, inspiración y revelación espiritual. Es decir, que acerca a la humanidad a una mayor y mejor comprensión de la vida misma y de su profundidad, que por lo general estamos viviendo en superficie, ¿no? Y por eso es que se nos escapan estas señales que están a diario y a cada momento, y se nos escapan estas existencias de otras realidades, ¿no? Hasta que realmente nos alineemos y enfoquemos con nuestra alma y podamos entonces ampliar esa comprensión humana. Y muchas personas hoy por hoy tienen experiencias de tipo psicológica o trascendente y aún más profundas, pero no las expresan por aquella aprensión a ser considerados con un cierto estado de inestabilidad, ¿no es cierto? Sin embargo, hay situaciones que son imposibles negarlas, y más aún si estamos trabajando en algún grupo, ¿no? Manifestaciones que son, hay que saber discernir las manifestaciones constructivas, amorosas, y que nos llevan a otros niveles de conciencia, ¿no, compañeros?
Sí, así es. Y también reconocer que el trabajo actual de los discípulos espirituales están produciendo grupos verdaderamente de interés para la jerarquía, porque están realizando una labor con olvido de sí mismos y con una intención de estar generando puntos de luz, puntos de amor, puntos de voluntad al bien que beneficien a los seres humanos, a los grupos con los cuales convive, a las regiones donde está, a las naciones con su espíritu nacional, indudablemente, y seguramente que se integrarán en forma de trabajo intergrupal, como también ya se está realizando en la humanidad toda. Todo esto atrae la atención de la jerarquía y de algún maestro en particular, que les dará su bendición para que ese trabajo se siga realizando y los obstáculos incluso que puedan ir surgiendo se puedan también llegar a resolver. Cuando el maestro da la bendición al grupo, en verdad el trabajo tiene buenos propósitos y buenos fines, buenos resultados finalmente.
Pues sí, la unión y el esfuerzo, evidentemente, cuando se hacen siguiendo las pautas de buena voluntad y con un mínimo sentido esotérico, evidentemente que tienen respuesta por parte de la jerarquía. No olvidemos que los grandes cambios que hemos visto en estas décadas y en estos dos últimos siglos fueron aldabonazos realizados por un grupo de discípulos, por algunos muy especialmente, que invocaron algo, recibieron una respuesta de su propia conciencia, la de su propia alma, lo empezaron a manifestar y poco a poco recibieron la influencia de la jerarquía. Si no, por ejemplo, el tema de la democracia como la entendemos ahora, desde la Ilustración para acá, no existiría en el mundo. El tema de los derechos humanos, si no hubiesen pasado las cosas que pasaron en el siglo XX, a principio de las guerras mundiales, no estaría establecido como una carta de presentación de lo que será la nueva era y de lo que es precisamente el alma grupal de la humanidad. No olvidemos que el alma grupal de la humanidad tiene por definición que manifestar las energías del segundo rayo, el amor, la conciencia búdica, la integración. Bueno, ¿qué mejor camino que utilizar los derechos humanos? Y eso es algo sobre lo cual todo el mundo tiene bastante consentimiento, lo acepta. Es como los derechos de los consumidores. Se empezó en los años 60 por un presidente norteamericano famoso y realmente ya existía un movimiento que abogaba por reivindicar los derechos del consumidor y ahora resulta que eso está establecido, por lo menos en el primer mundo, de una manera bastante eficaz. ¿Qué pasa? Que poco a poco vamos construyendo. Y el problema es que a veces nos desesperamos, pero hay que tener en cuenta que si miramos el pasado de la humanidad y sobre todo en Europa, la Edad Media, da la impresión, por lo que se sabe, que aquello fue un auténtico caos. Que pudo haber gente que fuese feliz, no lo dudemos. Pero lo que nos compete a nosotros ahora es acercarnos cada vez más a nuestra esencia y darnos cuenta que sin el grupo no provocaremos el cambio que necesitamos para la humanidad. Pero no para uno, no, para toda la humanidad. Con lo cual hay que aceptar que surgirá todo eso que llamamos contradicciones del pasado o karma o soluciones no ofertadas todavía por la ley de la justa retribución. Tenemos una tercera pregunta también preparada por el equipo del. ¿Quieres decir algo, María Teresa?
No,
Perdona.
sí, hay un comentario de Lucia en
Ah, vale.
el chat. Si lo lees, a
El
ver.
antagrana grupal es construido conscientemente. No comprendí bien, gracias. Bien, el antagrana a nivel personal se construye con lo mejor que la mente humana, la mente abstracta, puede construir. De ahí por eso que se recomienda el tema de la meditación. No es tanto el ejercicio de proyectar hilos de luz, que también se puede, lo he leído en algún manual, como realmente mantener la mente en niveles abstractos, cada vez más profundos. Vicente Beltrán hablaba siempre del tema de la serena expectación, es decir, de la etapa de la conciencia contemplativa. No todo el mundo pues tiene la potestad de estar en el día a día en conciencia contemplativa. También se recomendaba en manuales de tiempo A que se viviera en el entrecejo, es decir, observándolo todo con distancia. Si lo observamos todo con distancia y al mismo tiempo los pies están en tierra, evidentemente nos desvinculamos emocionalmente de forma negativa con todo aquello que nos rodea. Con lo cual podemos dejar esa energía para tener un depósito que lo vea todo con cierta distancia. Si hay este desapego, el antakarana se empieza a establecer un voltaje, simbólicamente hablando, entre lo que es la mente abstracta y la mente concreta, entre el alma y la personalidad. Y poco a poco, este va a ser el sendero de luz que tanto se habla que tenemos que hallar. Y realmente, todo lo que necesitemos para la encarnación, cuando esté desarrollado el antakarana, vendrá de ahí. No tanto de la figura del maestro, que tiene su importancia, hasta que descubramos que el maestro somos nosotros. No sé si te he respondido, ¿eh? ¿Queréis decir alguna cosa, compañeros?
Sí, que bueno, que...
Adelante, sí. Sí,
perdón, Ricardo, que adelante. Sí, que es construido conscientemente, y yo quería solo agregar algunas tareas diarias que hacemos, ¿no? Y que realmente eso ayuda, como por ejemplo, cuando se hace la meditación individual, en realidad siempre es grupal, ¿no? Además, por ejemplo, en la actividad de triángulos, estamos siempre ayudando a construir conscientemente ese antakarana, y en cualquier otra meditación grupal, porque nos disponemos, como bien decía Jesús recién, a servir, ¿no? Y esa disposición al servicio y a distribuir aquellas energías que somos capaces de invocar, ya es parte de esa construcción consciente del antakarana.
¿Quieres añadir algo, Ricardo?
No, la expresión solamente que nos recordaste ahorita, de estar impasibles ante todo lo que sucede dentro y fuera de nosotros, y estar serenamente expectantes y siempre dispuestos a la transformación, al cambio, adaptándonos constantemente. Así avanzaremos seguramente como grupo, indudablemente. Gracias,
Jesús. Pues mira, pasamos a la cápsula de la belleza y adelante, Ricardo.
Sí, tenemos el parágrafo 6, un fragmento de Hojas del Jardín de Moria de Elena Roerich, que dice: salvaguardad vuestra soledad, Dios, o aún, es el ser supremo de vuestro yo interno. Me aliento en la audacia hacia la belleza. El gran don manifestado mediante vuestro sacrificio os conducirá a la gozosa realización en vuestra búsqueda de la verdad. Eludid la vida del somnoliento. Amad la vida que centellea en pensamientos envueltos en la radiación divina. Y ahora nos preparamos para realizar la meditación sobre la ley del acercamiento espiritual. Adelante, Tere.
Relajamos nuestro vehículo físico. Armonizamos la energía emocional. Calmamos la mente, orientándola a tranquilas y elevadas zonas. Nos vinculamos al grupo y con todos los que realizan esta meditación. Nos consagramos con todos los hombres y mujeres de buena voluntad a la construcción de la nueva ciudad de la humanidad. Haremos todo lo posible para crear una era basada en la comprensión, la colaboración y la participación, donde desarrollemos y expresemos poderes creadores y posibilidades espirituales más elevadas. Visualicemos como símbolo del acercamiento espiritual una escalera dorada que asciende desde la tierra hasta un sol radiante. Reflexionamos sobre el significado, valor e implicancia de la ley de acercamiento espiritual. Planificamos cómo demostrarla individualmente y cómo contribuir para su establecimiento en el mundo. Irradiamos telepáticamente el acercamiento espiritual. Repitiendo las palabras, acercamiento espiritual. Enviando la forma mental del acercamiento espiritual a través de rayos de luz en todas direcciones. Que seamos ayudados para cumplir nuestra parte. Pronunciemos la gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz, y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra.
Gracias, compañeros en el sendero. Continuaremos intercambiando reflexiones sobre las leyes y principios para establecer la jurisdicción de Cristo y construir conjuntamente su camino de retorno. Nos ubican en Facebook como El Faro Punto Camino a Shambhala o nos escriben a elfarocaminoashambhala@gmail.com. Si desean volver a escuchar este programa, se repite por Mantra FM, para lo cual los invitamos a visitar su grilla de programación, o bien por el canal de iVoox de Faro Shambhala u On Demand en Mantra FM. Y hasta el martes que viene, a las 9 horas tiempo de Argentina, Uruguay y Brasil, las 8 horas de Bolivia, Venezuela y Chile, las 7 horas de Colombia, Ecuador y México, y las 14 horas de España e Italia. Y continuamos caminando hacia Shambhala. Muchas gracias.
Para comunicarse con El Faro, puedes hacerlo al mail elfarocaminoashambhala@gmail.com o búscanos en Facebook como El Faro Punto Camino a Shambhala. Shambhala se escribe con doble L.